que tuve en Alberdi.
Mi primera cita a la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
En el diccionario, calle se define como camino que pasa entre dos filas de casas o edificios. Pero en el particular barrio de Alberdi, esa palabra tiene otro significado. Acá, la calle es el imperio del rey Momo, donde sus murgueros bailan para sobrellevar las penas, contagiar alegría y atacar las injusticias. Es la vena y la arteria de las marchas que defienden a Alberdi y que gritan ¡paren de demoler! ¡Fuera, Euromayor! Es la que vela y espera por la piojera. Le hace el aguante haciendo de escenario mientras se proclama reapertura con gestión popular. Es el mundo del revés de los niños y niñas que dejan el celular para demostrar que el mejor entretenimiento es la imaginación. En el amor juega a ser rayuela. Un día le toca ser cielo y otro día dos, y es la primera amiga, siempre puntual, en las nunca muchas juntadas. Pero especialmente le dedicamos este homenaje porque es el primer patrimonio y tesoro barrial, donde se encuentran los vecinos para proclamar el derecho galeano de soñar, expresar que la imaginación es lo único que debe perpetuarse en el poder y crear la revolución que geste el inventar para nunca más errar. Defendamos a Alberdi, memoria, identidad y lucha, homenaje a la calle. Bienvenida, vecina y vecino, comienza a sonar la chimenea.
Yeah. gobierno va a ser de una mujer. Y no habrá juicio por fumar sin poder, y va a haber jueces cumpliendo la ley. Todos nuestros hijos van a poder comer, y en nuestras almas va a dejar de llover. Gardel va a cantar con los Beatles en la plaza de
Chimené, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en una fría mañana mojada, mucha humedad de Córdoba, ¿no? Una mañana así como pegajosa. ¿Cómo le va José Aidar? ¿Cómo le va don Rodrigo Suárez? Estimado Marcelo, buen día para todos. Un programa cargado de información.
Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, José. Buen día, Marcelo, ahí en los controles y puesta al aire de la radio, como siempre. Saludamos también a todos los vecinos y vecinas que siempre nos escuchan. Contento de estar comenzando un nuevo programa. Una mañana fresca, como dice usted, la verdad. Yo lo veo bastante abrigado.
¿Yo? Vengo en moto todavía.
¿Todavía en moto?
Pero sí, acá la verdad que estoy sintiendo un poquito de frío. Creo que me ha faltado horas de sueño. Estaba saliendo de mi casa, quise dejar la moto en la vereda para comprobar si la puerta se había cerrado. Y quiero bajarme de la moto, no había puesto la patita y... me caí. Así que creo que es una muestra de que estamos redormidos.
¿Cómo estamos hoy, eh?
¿Cómo estamos? Bueno, así es.
Complicado, complicado. Mañana fría, húmeda, nublada y londinense, podríamos decir. Pero aquí estamos con la mayor de las alegrías para tratar de empezar este programa, el 148, ¿no es cierto?
Comenzando la emisión número 148 del Semanario Radial de la Lucha Barrial, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, transmitiendo como siempre en vivo a través del 92.7 FM Libre, que cuenta con sus estudios enclavados en el corazón mismo del pueblito de La Toma, tierra de Come Chingones, hoy conocido como Barrio Alberdi. Hay muchísimas cosas que están pasando. Se sigue agitando la piojera, parece, ¿no?
Así es, se sigue agitando la piojera. Y también las calles. Casualmente empezamos el programa leyendo un pequeño escrito de nuestro querido compañero Damián Santa. Un homenaje a la calle y que tiene que ver con todas estas cuestiones que hacen al barrio Alberdi, a la multisectorial, a muchos espacios que buscan no solo protestar, sino fundamentalmente proponer cosas nuevas. Y tiene que ver justamente con esa identidad callejera, con esa idea de hacer de la calle el ámbito, el escenario, el espacio donde presionar para avanzar sobre ciertas políticas y fundamentalmente poder darle el brazo a torcer a algunas realidades que agobian a Barrio Alberdi, ¿no?
Yo sigo diciendo que aguante la barricada.
Bueno, entre calles y barricada vamos a llegar lejos, don Charla, ¿eh?
El sábado pasado se estuvo haciendo ahí una actividad en la puerta de la piojera, recolectando historias, anécdotas y todo lo que quisieran compartir los vecinos que hayan vivido algún tipo de experiencia dentro de la piojera, ¿no?
Vamos a estar contando de qué se trató esa hermosa experiencia, ¿no? De dialogar con los vecinos, que fue como el puntapié inicial de eso, digamos, no es algo que terminó ahí. Ya vamos a estar contando, ahondando un poco en,
Vamos a estar profundizando el tema, porque el sábado pasado fue en la puerta, pero parece que este viernes lo vamos a hacer adentro.
Este viernes tenemos que estar todos, todas, todo el perro, todo el mundo.
Todes,
como dicen.
¿Se puede entrar con el perro entonces?
Hay que entrar hasta con el perro, digo yo. Sí, tenemos que.
¿Va a ir solo o acompañado?
Yo voy a llevar a mi gatita, Tita.
Ahí está. Esa gatita que le dio
el zarigüeya, ¿se acuerda de un zarigüeya que andaba reclamando que le fuera a buscar la gata? Bueno, esa gatita ya tiene 3 meses y está ahí.
No, en serio, ya vamos a estar informando de lo que se viene el viernes, que creemos que tiene que haber un compromiso de todo el barrio de estar presente. Tenemos que inundar las calles, inundar el Teatro La Piojera, que se va a abrir después de mucho tiempo. Creemos que es un hecho histórico y que hay que estar, ¿no?, con toda la fuerza, con toda la alegría presente, porque es un hecho histórico para el barrio, para las luchas populares. Así que este viernes a partir de las 16 horas tenemos que estar todos ahí en la Puerta de la Piojera, que va a ser reabierta, ¿no? No como nosotros queremos, pero bueno, a poco.
Por lo menos por un ratito, pero ya se va acercando, estamos más cerca por lo menos. Por lo menos ya
si nos acordamos de aquellas viejas épocas que...
Tantos años, ¿no?, ahí reclamando en la puerta, por lo menos ahora un ratito vamos a poder estar adentro. Y el sábado por la mañana vamos a seguir construyendo, discutiendo y encaminándonos hacia esa gestión popular que tanto anhelamos, que venimos soñando hace varios años, ¿no?
Algo que es muy importante, que es seguir discutiendo ideas, es seguir discutiendo la forma de organizarnos, ¿no? Creemos que es de seguir creando. Ahí en el texto que recién leí a José, te decía el último, ¿no? Para tratar de no errar más. Y bueno, algunas veces vamos a errarle, seguramente. Pero es importante, ¿no?, aportar a la creación, a la construcción de nueva forma de organización, de nueva forma de participación del pueblo.
Entre esas creaciones, para intentar no errar, también está otra propuesta que casualmente la fue motorizando Damián Santa, y hemos logrado una reunión de la que vamos a estar hablando y que tiene que ver con un recorrido histórico, con crear nuevas formas de turismo, por decirlo de alguna manera, o nuevas formas de conocimiento del barrio que tengan que ver con estas cuestiones, con una oferta cultural que pueda ser construida desde los propios vecinos, para los vecinos y también para el mundo entero, ¿no?
Está movidita la semana, parece muchas cosas que van a estar pasando. Va a haber festivales de lucha en apoyo a la lucha docente y a la educación pública. Vamos a estar hablando de eso. El Manuel Belgrano está luchando. Muchísimas cosas más que vamos a estar desarrollando en esta emisión número 148 de La Chimenea, que comienza así, de esta manera.
¡Venga! Es la canción para ti, Córdoba. Se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en el Verdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su calón de seda del cuento balcón, con aquella luna que vino del baile. Escalón de seda, te cuento balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardafondo, tu estilo doctor, si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón, si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! Movidito muy de los Santa Blanca. Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con calma que esto está para todo Córdoba. Venga, Villa Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Conservatorio, venga, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Es una noche alegre con mi serenata. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Es una noche alegre con mi serenata. Se prende y se apaga la luz de un balcón.
Es odontólogo, yo le digo odontólogo.
No, me ausente 5 años porque mi padre se fue a vivir a Yapeyú. A varios Yapeyú.
Varios.
No, a Yapeyú. Y después de 5 años volvimos aquí al barrio. Y ahí ya viví una hasta que me recibí. No, después, a los 40 años me casé, me divorcié a los 23 años después, y aquí estoy, por suerte.
Una vida acá en el barrio.
Sí, sí.
Muchas historias.
Pero ¿sabe qué?
Sí.
Me fui a vivir a Barrio Jardín, siendo de talleres, en la calle Esperanza. Hola, ¿cómo le va? A la calle Esperanza, frente al hipódromo. Esperanza es perpendicular a la Jofre, que pasa frente al Jofre. Y ahí viví 20 y pico de años. Hasta que me divorcié, me vine a vivir a la casa de madre, con mi vieja.
En Córdoba las mujeres le llamarán la atención, el vino, los alfajores y la voz del interior.
Empezamos entonces, seguimos en este primer bloquecito de La Chimenea por la Radio FM Libre 92.7. Arrancamos entonces con un pequeño audio. Es odontólogo, se escuchaba por ahí de fondo que lo anunciaba Don Charras. Querido Pablo, estos audios tienen que ver un poco con lo que hicimos el sábado pasado, después del Superclásico Cordobés, allá al frente de La Piojera, intentando rescatar algunos audios. Esta es una pequeña muestra, tenemos otro pedacito más que vamos a pasar luego, y que tiene que ver con esto, con rememorar cuestiones de La Piojera, pero también del barrio, y de las vivencias de protagonistas del barrio, de gente que ha vivido históricamente en este barrio, que hoy sigue viviendo, y que tenemos la oportunidad de, como una especie de tesoros vivientes, poder rescatar ciertas memorias, ciertos recuerdos, ciertas cotidianeidades, ¿no es cierto? ¿De quién es la voz de esta persona que escuchábamos?
Ah, de un viejo vecino del barrio, Don Piqueras, un señor que es odontólogo, ya grande de edad él, pero que tiene una actividad bárbara, va y viene él siempre.
Uh-huh.
Vivió ahí mucho tiempo en el pasaje Guaducho, inclusive vivió en la actual casa de la FUC, en la vieja casona de la FUC, cuando era comedor universitario. El padre de él tuvo en una época la concesión, así que él estuvo viviendo ahí. Bueno, tiene miles de historias para contar sobre la actividad del barrio, sobre cómo eran las fiestas de los estudiantes, que él cuenta mucho, se ríe mucho cuando cuenta todo eso. Esta es una introducción, esto que recién escuchábamos, ¿no? Y bueno, y él se entusiasmó, y nomás cuando lo invitamos, ¿no?, a que se acercara a todas esas cosas que le habíamos charlado informalmente. Una vez había ido con Mazzoni a hacerle tipo una entrevista, y se llegó, ¿no?, a pesar de su, por supuesto, después del clásico, porque es muy hinche de verano, así que bueno. Pero digo, tuvo esa práctica, ¿no?, el sábado, una actividad muy linda, que para mí salió muy bien, en el sentido de poder, ¿no?, rescatar esto de varios vecinos que se acercaron, y de inclusive otros que fuimos directamente a la casa, cuando veíamos, porque vieron que el clima no está muy lindo, y bueno, a esta gente grande por ahí le cuesta movilizarse un poco, le cuesta hablar, por ahí contar, ¿no?, las cosas. Entonces, la idea fue también eso, ¿no?, por eso decía que era el puntapié inicial, porque mucha gente quedó también para ir a verla, como para ir armando todo un registro un poco más sistematizado, ¿no?, de todo lo que está pasando, y ofrecerlo también como prueba Esto es en el camino de lucha, si se quiere, ¿no? O sea, como para mostrarle a la municipalidad, que creo que lo debería saber, pero por ahí hay algunas cosas que hay que reforzarlas en cierta forma, en indicarles, ¿no?, que el porqué es un símbolo del barrio, ¿no? Una de las cosas que contaba el doctor Piquera era que cuando él era adolescente, prácticamente un niño de 12, 13 años, cuando se pasaban para Semana Santa, se pasaba la Pasión de Cristo en los cines, no solamente en el cine moderno, sino también en otros cines de la zona, ¿no? Por ejemplo, él me había dicho los nombres, no recuerdo en estos momentos, porque había un cine que estaba cerca ahí de la Plaza Jerónimo el Barco, y había otro cine que estaba en Providencia.
Ajá. Entonces, como tenía, ¿en Providencia había un cine también?
Sí, en todos los barrios, claro, había cine, estamos hablando de década de 40. Entonces, como no había mucho dinero tampoco, ¿qué hacían? Se pasaban las cintas, ¿no? No es como ahora, que ahora uno hasta en un pendrive, ¿no?, puede tener películas. En esa época tenían esas cintas, que eran unos paquetes o así.
Y bueno, que además era, ¿cómo se le llama?, el material de esa época, fílmico. Celuloide.
Bien ahí.
Encima era muy, muy combustible.
Claro, pero dicen que como no había cómo llevarlo, se lo pasaban por unos caramelos, dice, esa era la recompensa, ¿no? Pero era mala aventura. Hacían como posta con los chicos. Habían armado como un circuito los dueños, ¿no?, del cine, para pasarse la película, porque había esa sola cinta y se ve que eran caras, ¿no? Y él contaba, ¿no?, con mucha alegría, se reía mucho cuando contaba lo que correr como 3-4 cuadras, ¿no?, para llevarla hasta ahí, la zona de 27 de abril y Caseros, por ahí, esa zona, ¿no?, más arriba, como para llegar al otro cine, y que eran como posta, ¿no?, que se le iba pasando un chico con otro a cambio de unos caramelos. Bueno, esas anécdotas que quedan, ¿no?, en la memoria popular, o cuando los estudiantes querían hacer una, para una de las estudiantinas, querían traer un camello, un elefante, ¿no?,
un camello, para un animal exótico.
Claro, no recuerdo, si lo cuenta para vos ahí en el libro también. Él contaba, bueno, que consiguieron todos los mateos que quedaban, los contrataron a todos los mateos, y no sé si le prestaron un camello, en realidad lo que ellos querían traer era un elefante. Y los mateos eran carros de carruaje, ¿no? Y ahí todos los estudiantes, claro, dando una vuelta por Alberdi y terminando en Ciudad Universitaria. Bueno, infinidad de anécdotas, como la que cuenta don Piquera. Hay un montón, ¿no?, de gente que se acercó, y bueno, que hay que seguirlo, ¿no?, trabajando, ¿no?, acompañando, y también ver, atarlo, ¿no?, a lo que quieren las nuevas generaciones con el cine teatro, ¿no? Porque está bueno recordar lo que fue, ver lo que es ahora, porque ahora es un espacio en disputa, un espacio de lucha, y ver qué queremos para el mañana, que parece que está ahí, que está como muy inmediato, que se viene esto, ¿no? Parece que, a mi modo de ver, yo lo veo como quien dice irreversible, ¿no?, de que se va a recuperar el espacio. Pero bueno, por eso nos parece interesante participar de todas las actividades que se vienen. Hay que tener en cuenta que el sábado pasado, por ahí teníamos un poquito como de miedo, ¿no?, cuando se nos cruzó el clásico al medio, decíamos, justo a la misma hora, y bueno, pero ya estaba la actividad de la larga, y sin embargo salió, ¿no?, muy... Y sirvió también para estar ahí compartiendo con la gente, volanteando. Siempre es bueno estar en la calle.
Recordamos, estamos hablando de la actividad del pasado sábado 13 de mayo. Esto fue desde las 16 a las 18. En realidad habrá empezado más cerca de las 16:30, 17. Jornada de recolección de narraciones, historias y fotos de La Piojera y de Alberdi. Esto fue en la Puerta de La Piojera, en Avenida Colón 1551. Y tiene que ver con este trayecto hacia la idea de recuperación y reapertura de la
Piojera. Una cosita que quería apuntar: se hace muy difícil conseguir fotos, hay pocas, ¿no? Pero estamos ahí, tenemos un contacto que trabajó ahí, estamos viendo si lo podemos hacer, que nos acerque a alguna foto más de la década de los 80, ¿no? Pero estamos ahí, es medio complicado, pero bueno,
Podemos pasar otro audio que nos queda. Nos quedan unos 3-4 minutitos, medio larguita la entrevista, y le pedimos, vecino, vecina, que para el oído para escucharlo mejor, porque bueno, es un sonido callejero, es en la avenida Colón, hay mucho ruido y la voz del vecino, del viejito, se escucha un poquito baja, ¿no?
Igual recordar, ¿no? Invitamos a los vecinos, vecinas que tengan algún recuerdo, que los quieran compartir, que se comuniquen con nosotros. Si no tienen ganas de salir, si tienen miedo por ahí, algo, nosotros estamos dispuestos a ir, tomar unos mates, qué sé yo, y ayudarnos a recuperar todas esas historias.
A lo mejor también puede haber alguien que esté escuchando y quiere contar alguna breve historia. Aquí lo puede hacer y comunicarse con nosotros al teléfono de radio. ¿Usted cargó ahí el teléfono fijo en la mochila?
Está ahí, sí.
A ver, ¿tiene ahí enrollado el cable?
Ahí está, a ver.
Poneme el sonido del teléfono, por favor, Marcelo. Les recordamos el número fijo 489-3929 para el que lleve el teléfono fijo en su mochila o bueno, cargando de alguna manera, lo conecta a alguna entrada de telefónica y ahí marca 489-3929 y puede salir al aire y escuchamos su adorable voz.
Nos pueden escribir también, si no, a través de un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp. Ahí suena, ahí están marcando José Aidar. Ese es bastante moderno.
Exactamente, iba a decir lo mismo.
Yo tengo el de la ruedita.
Para los que ya decidieron actualizarse y pasar a otra tecnología, pueden escribirnos un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp al número 351-5590-100. Y si no, nos encuentran en Facebook también.
Así es, eso es La Chimenea punto Radio Libre FM 92.5. Ese es nuestro sitio por Facebook. Ahí pueden mandarnos mensajes, los respondemos al instante. Y por supuesto, pueden ir a la historia del
apareció el teléfono.
La Chimenea punto Radio Libre FM 92.5, como les decíamos. Pueden mandarnos mensajes por escrito por ahí al chat de nuestro Facebook y por supuesto entrar en el historial, en el muro del Facebook y poder escuchar los 147 programas que llevamos emitiendo desde allá, desde el año 2014 más o menos.
Respecto a eso, ¿se viene la peña?
Parece.
Se viene la peña.
Sí, los 150 programas. No, hay festejo, usted me
hay
está confirmando.
Hay festejo, hay peña.
Por favor, no juegue con los sentimientos de la gente.
No,
paciencia.
Saluteamos a los 100 programas.
No, todo a su nuevo, yo esta vez me echo cargo de todo a su tiempo y armoniosamente.
Como le decía alguien por ahí, ¿no?
Así es.
Algunos saludos que están llegando, que ya nos están escribiendo, nos están escuchando desde temprano. Un saludo para el compañero Uriel, dice: vamos, los pibes. Ahí, aguante la chimenea, nos está escuchando
¿qué
desde
pibes?
Temprano. Sí, esa es la pregunta, no sé por mí, lo dirá, no sé usted. ¿Dónde?
Yo creo que lo dice por mí.
Yo creo que porque vio la foto, hay una foto, después poné la foto en el encuentro de Pioja, hay una foto de un joven.
Un joven.
Sí, un adolescente, sí, Rodrigo Suárez, sí, participando de uno de los primeros encuentros de la Piojera, allá en el Club de Grano hace varios años atrás, hace bastantes años.
¿Cómo pasan los años, no? Otro saludo grande para el Leto, que siempre nos escucha, para el Leto, el Bali, fieles oyentes ahí del programa, un abrazo grande para ellos. Nos escucha también el compañero Murguero Braca, ganó la semana pasada una pista, una de las primeras veces que nos escucha, ganó, así que nos sigue escuchando por lo menos.
Suerte de principiante.
Un abrazo grande para él. Nos manda mensaje también la compañera Sofía Menoyo, está escuchando, nos pide que difundamos una de estas actividades por la Piojera. Nos escribe también la compañera Florencia Ferreira. Manda un saludo, buen día, compañeros. Se están riendo de una foto vieja.
Yo pensaba que Panchito era hermano de Rodrigo en su momento.
Yo también, no soy el único.
En la murga. Perdón que lo cortamos, compañero.
Hermano del corazón.
Sigue, compañero, sigue.
La compañera Florencia manda un mensaje y dice:
grande, Flor.
Buen día, compañeros. Mi petición sería que pasen el tema del Piti Murúa.
Vamos, el Piti.
Bonito final. Y dedicárselo ahí para el compañero Pablo.
Muy bien, saludos. Muy bien. No hemos ganado una rifa acá en un programa colega.
Ah, mira.
Sí, no ganamos unas entradas al Piti Murúa con unos amigos ahí de la calle 9 de Julio en Neuquén.
La mítica esquina de 9 de
la Mara no nos quiere dejar ir.
Pobre Mara, un gran saludo y abrazo para Mara, que lleva la cruz cotidiana de soportarlo al querido compañero Don Charras.
Nos manda saludos también Victoria Mignik, que está escuchando de temprano, quiere participar por la pizza y le dice: mandale saludos a José y decirle que lo extraño.
La gringa de la murga, yo también te extraño, querida Victoria. Ya nos vamos a juntar a por un lomito.
A Charras no, dice.
Opa, será que lo vemos ahí.
Tensión. No quiere saber nada.
Ah, por el incidente.
Atmósfera de tensión.
El incidente es que No, mamá.
Dice que hubo un incidente el lunes y que aparte ayer la estuvo esperando en el ICA para ir a hablar con un profesor. Estuvo saliente de clase y usted nunca apareció. Tensión, momento de tensión.
Mire, don Charra, después se queja de las facultades ajenas, compañero, ¿eh? A todos nos llega el 8. Yo también quiero aprovechar para mandar un saludo a una querida compañera, capaz que nos está escuchando por ahí. Si nos estás escuchando, Karina Andrea, mándanos una señal de humo, ya que no tengo celular. Una señal de humo de que nos estás escuchando online. La bibliotecaria del Colegio Loreto, ya vamos a estar hablando de lo que vivimos el domingo por ahí. Bueno, ¿algún otro saludo más?
Lo vamos a dejar para después, ya hay algunos más, pero había un audio pendiente.
Vamos.
Recordamos los sorteos, perdón, no nos habíamos mencionado al comienzo del programa. Pueden comunicarse, aparte de contarnos alguna historia que hayan tenido en La Piojera, o los que todavía no la conocieron, la quieren conocer, qué les gustaría que pase ahí en La Piojera, se comunican, nos cuentan qué sueñan con La Piojera, así que lo pueden hacer a los medios que recién decíamos, y pueden participar también por los sorteos clásicos de todos los miércoles. Una pizza súper especial de los amigos del barcito. Y si no, pueden ganarse un desayuno completo de los amigos de la casona. Así que se comunican y al final del programa vamos a estar anunciando el afortunado o afortunada ganador o ganadora.
Ahí nos dice Cari, la bibliotecaria del Colegio Loreto, los estoy escuchando. ¡Uy! Y dice que leamos un poema de María Elena Walsh. Ahí se lo pedimos. Capaz que lo manda y vamos a estar en una sección de poemas. Vamos ahora, entonces, con el audio. Escuchamos este otro audio que creo que es del mismo vecino odontólogo. Ya el compañero Don Charras va a estar decodificándolo cuando volvamos al aire. Escuchamos.
A ver, ¿qué nos contaba?
Ya volvemos.
De cerveza. Por lo general, de cerveza, porque había pocas bebidas. Sin alcohol, la Coca-Cola estaba y la Cruz, y poníamos las tapitas para que las aplane el tranvía cuando pasaba, y las hacíamos figuritas para jugar.
No había figuritas en esa época.
Sí, había, sí, no, pero era una manera de tener otro tipo de
bien. ¿Y del barrio Clínica se acuerda? ¿Así los estudiantes, todo eso?
Sí, como...
¿Hacía mucho lío, no?
No, fiesta, ¿eh?
Fiesta.
Sí, sí. Había muchas peñas. Calles Rioja. En la calle Rioja, frente al colegio. Había una peña que se llamaba Xalaco, creo. Y ahí íbamos a guitarrear, a cantar. El 348 que estaba allí en la esquina,
sí.
La sandwichería esa, se inició en un garaje ahí. En un garaje de 6x6, algo así, de chiquitito. Y los estudiantes fueron los que levantaron la economía de esa gente, porque lo llenaban. ¿Eh?
¿Le compraban para ahí?
Sí, charipán, sí. Un garaje de después se pusieron allí. ¿Eh?
Sí. Y ahora es.
Sí.
Y una pregunta, ¿en Chubí Santa Rosa? ¿Se ubica? ¿Chubí Santa Rosa?
Sí.
¿Qué, ahí había un bar? Había también un bar bastante grande, ¿pareció este 348 o no?
No, ahí no recuerdo. Donde había un bar era aquí donde está la estación de servicio.
Ajá, había
un bar ahí, donde
pero...
se juntaban. Había billar, había cartas, jugaban a las cartas.
¿Antes de la estación o en la estación?
Ahí en la estación, en la esquina. Después lo demolieron y hicieron la estación de servicio.
Está bien.
Su termito y su mate, a tomar mate. Y a ver la película, sí.
Claro, porque era como un entretenimiento barato, ¿no?
Sí, muy barato.
¿Se llenaba?
No, no se llenaba.
Siempre.
No sé. A pesar de que el estudiante recibía poco dinero, ¿no? Recibía para la mujer que le lavaba la ropa, para el comedor, para mantenerse. No mucho.
¿Usted no conserva por ahí fotos?
Busqué, sí, pero no las encuentro y no sé quién se las habrá llevado en casa. Había fotos de la Guaducha y de todas esas zonas.
Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Estábamos escuchando al gran León Gieco con esto que se llama La cultura es la sonrisa.
Una pregunta, una duda que tengo. ¿Hay sorteo?
Por supuesto, lo mencionamos recién, compañero. Sorteamos, como siempre, como todos los miércoles, una pizza súper especial de los amigos de El Barcito, que se encuentra en la avenida Colón 1478. Muy bueno el lugar. Usted hace mucho que no va por ahí, me dijeron.
Hace mucho que no voy, sí.
Tenemos que visitarlo ahí más
seguido. No, por eso, ¿no? Yo lo que quería preguntar es si yo puedo participar.
Ah, no sé.
Yo iba a preguntar lo mismo,
¿sabes? Tendría que hablar con la producción, me parece.
Ah, bueno, no importa.
¿Producción?
Teléfono para la producción. Y si no, pueden participar también por un desayuno súper especial, también completo, de los amigos de La Casona, panadería y confitería, que se encuentra ahí en la calle Pedro Sáenz, esquina La Rioja. Un saludo grande ahí para toda la gente de La Casona, para Mauricio, toda la gente que trabaja ahí.
Para comunicarse y poder participar de estos sorteos, y los que están tecnologizados pueden comunicarse a un celular, ¿no es cierto?
Nos pueden escribir, sí, al número 351 55 90 100. Es fácil el número.
A los que llevamos el teléfono fijo al hombro, 489-3929, o si están en su casa, tirados en la cama, disfrutando de esta mañana horrenda, pueden llamarnos también al 489-3929. Y si tienen alguna anécdota de la piojera, algo para decir, bueno, algún agravio para los conductores de aquí, también pueden hacerlo. Y si no, también a el sitio de Facebook pueden escribirnos La Chimenea.
Dígame que lo aprendió.
La Chimenea. Radio Libre FM 92.5. Seguimos, redondeamos el tema del que estamos hablando. Recién escuchábamos otro audio de uno de los vecinos que estuvo el sábado pasado a la siesta, al frente de la piojera, aportándonos algunas historias, ¿no?, que tienen que ver justamente con la piojera, con el barrio, con las vivencias de lo que era estar, de lo que era vivir en Barrio Valverde hace unos 10, 20, 30, 40 años, ¿no es cierto? Y usted, don Charras, ¿tiene alguna anécdota para contarnos? Ya hemos escuchado, ¿no? Pero cada tanto es importante recordar anécdotas, recuerdos, algo que nos haya movilizado y que esté todavía ahí en la mollera. Y
¿De la piojera?
De la piojera, sí. Algo que tenga que ver con
aparte,
eso.
Aparte, por ejemplo, veníamos los matines cuando éramos chicos. O sea, cuando uno... yo me acuerdo que daban las películas... qué sé yo, por ejemplo, Star Wars, las primeras, ¿no? Las daban en el Cinerama.
¿En serio?
Las daban en el Cinerama, por ejemplo. O sea, era todo un acontecimiento ir al cine. Todavía, ¿no? Porque nosotros ya teníamos la televisión. De todas formas, ¿no? Cuando llegó el videotape y todo eso, bueno, se empezó a cortar un poco. Pero sí recuerdo que esas películas así, era raro que las daban, ¿no? Sí daban películas... que ya bien pasó de moda o no, una cosa más popular así, pero que había como en esa época había, vos por ahí Marcelo te acordás que había cines que traían los últimos estrenos y después había cines, qué sé yo, el cine Cervantes, te acordás que tenía todo lo que era la aventura y que era continuado. Bueno, la piojera tenía esas características, por lo menos en mi época, que era, digamos, películas o que bien ya habían pasado un poco de moda. Y eran los continuados, eran tres, ¿no? Y por ahí te daban un pedacito de un dibujito animado y... ¿Ah? No, yo había escuchado algo de cine de teatro independiente. No sé, la burrada que escuché por ahí, no, nada que ver. Sí, era un lugar de encuentro, ¿no? Pero sí era mucho más barato respecto a los otros lugares, era mucho más barato. Y también me acuerdo de la parte de los teatros. Ahí fui a ver La Papa de Hortensia, en su momento. Y también fui a ver una obra con Gladys Florimonte... y Leticia, que era la Leticia, era una actriz de reparto que estaba en un programa muy de moda en esa época que se llamaba Mesa de Noticias, que hacía de mujer del Gordo Mesa.
Claro.
Y bueno, y esa mujer Leticia fue a comprar, pues nosotros teníamos la venta de artículos para el zapatero a la vuelta sobre el 9 de julio, fue al negocio que tenía mi papá ahí a comprar tintura para tener unos zapatos. Y estuvo charlando, ahí nos estuvo contando, ¿no?, de cómo era, bueno, charlando un poco. De su vida, ¿no? Que lo que hacía. Se quedó como 20 minutos hablando, me acuerdo, de la mujer esta. Y que nos invitaba a que fuéramos esa noche, ¿no? Y que estuvo muy bueno. Ya eso fue más en los 90, yo ya tenía 20 y pico de años, sí. Pero eso me acuerdo.
Yo todavía también. No había nacido en esa época.
Imagínate. Y aparte, sí recuerdo que varias veces nos trajeron de la escuela. Yo hice el secundario en el Jerónimo Luis y nos traían a ver películas. Eso también me acuerdo. Ahí a la piojera. O sea, miren que todas las cosas que se podrían hacer, ¿no?, que se hacían desde otro lado, pero todo lo que decimos nosotros, ¿no?, que entonces me parece que más que todo es eso, ¿no?, de un lugar de encuentro, porque uno venía acá y te encontraba con toda gente de la zona.
Seguimos en La Chimenea, estábamos recordando, don Charras ya tiene sus años para andar recordando este tipo de cosas, y estos recuerdos que, bueno, tienen que ver con...
Si fui a ver los matines también.
Y yo creo que me lleva, ¿cuántos años, don Charla? Como 10.
¿Qué te importa?
Esas cosas no se preguntan. Ah.
En fin.
No lo voy a enojar a don Charla, por favor.
Viene medio enojado, me parece. Está chincho.
¿Por qué no dice la edad que tiene? Me pregunta cuánto me lleva.
Yo tengo 28 años.
Sí.
Ya, aporte, dice Marcelo acá.
Ojalá tuviera de aporte eso, ¿sabes qué? Ella me jubilaba. Recordamos, este próximo viernes 19 de mayo, desde las 16 hasta las 19 horas, vamos a estar ahí en La Piojera, abriendo las puertas, entrando. La idea es entrar desde a 10 integrantes, desde a 10 personas, y esto tiene que ver con un antiguo reclamo que ya tiene varios años, que tiene que ver con lo que es la murga, lo que es Defendamos y lo que es otros espacios del barrio, que tiene que ver con entrar a La Piojera, ¿no? Porque lo que no se conoce no se puede amar ni se puede respetar, ¿no es cierto? Entonces, queremos a algunos entrar a La Piojera por primera vez, otros volver a entrar y recordar viejas anécdotas, y fundamentalmente empezar a hacer la nuestra desde esa vivencia y desde nuevas ideas, ¿no? Viviendo el espacio ahí adentro. Esto es el viernes 19 de mayo, desde las 16 a las 19 horas. Vamos a estar armando contingentes para poder entrar. Y el sábado 20 de mayo, a la mañana, desde las 9 a las 14 horas, el cuarto encuentro de ensayos de La Piojera. Esto es en el centro vecinal de Barrio Alberdi, pasaje Cristóbal de Aguilar, 1890.
Son dos actividades muy importantes. La primera, justamente, comparto con lo que decía vos, José, de conocer el lugar, va a dar una dimensión, más que todas las nuevas generaciones, ¿no? Las viejas generaciones ya lo tienen, digamos, asumido el tema y saben lo que significó La Piojera, ¿no? Y bueno, y seguramente quieren sus reaperturas, pero es interesante que los jóvenes puedan descubrir ese espacio y lo puedan sentir como propio. Parece que eso es. Y bueno, el hecho, ¿no?, de la presión que va a significar para la municipalidad, si estamos mucha gente ahí, mucho pueblo ahí, ¿no? Porque va a ser una forma de reclamo también. Eso por un lado. Y por el otro lado, también es muy importante lo del sábado, justamente por esto de la participación, para que entre todos podamos seguir construyendo esto de la gestión popular.
Va a haber varias preguntas en las que queremos que todos los vecinos, vecinas participen, los artistas, sean de acá del barrio, ¿no? Pues sean músicos, actores, bailarines, todo.
O lo que hablamos el otro día, un vecino que quiere saber, digamos, qué va a pasar con el espacio y puede llevar su inquietud, ¿no? Porque también convengamos el impacto, ¿no?, que va a generar semejante estructura moviéndose con actividades culturales, ¿no?, en el barrio, para mí positivamente, ¿no?
Vamos a estar construyendo entre todos, entonces va a haber varias preguntas rondando, vamos a mencionar algunas, si le parece, sí. Como para que la gente vaya viendo, vaya pensando, a lo mejor si se va a acercar este sábado por la mañana, ahí a partir de las 9 de la mañana, al centro vecinal de Alberdi, hasta encuentro ensayos por La Piojera. Nos vamos a preguntar, por ejemplo, ¿quiénes deberían participar de la gestión popular de La Piojera, ¿no?
Una buena pregunta.
Va a haber varias preguntas, por ejemplo, para ser considerado un actor de diálogo para una cogestión cultural, ¿qué condiciones se debería reunir? Se va a hablar sobre organizaciones cooperativas, sobre diferentes tipos de ideas y propuestas que hay para que se gestione este espacio. Va a haber muchísimas preguntas más, por ejemplo, ¿quién se va a hacer cargo de los servicios, de los gastos que va a tener el teatro? ¿Quién se va a hacer cargo de los materiales y pagos especiales para los arreglos que superen el mantenimiento normal? Hay varias ideas ahí de cómo van a poder colaborar los vecinos. Bueno, varias ideas y propuestas que se están pensando para poder gestionar y que esto sea realmente un espacio cultural abierto para todos los vecinos y vecinos del barrio y de toda la ciudad, ¿no? Y para todos los artistas también.
Y una de las cosas que más estábamos viendo era de tratar de no repetir los viejos esquemas que ya sabemos que funcionan, ¿no? Justamente ayer estaba escuchando el problema que hay con el Museo Carafa, ¿no? Donde se armó una asociación civil, que la asociación civil debería, o sea, debería haber tenido la función de cuidar eso, administrarlo, en ayudar, ¿no?, al Estado en mantener ese espacio cultural. Sin embargo, por lo que escuchaba ayer, no pude escuchar quién era el nombre ahí en Radio Universidad a la noche, y él hablaba de los problemas que había acarreado porque empezaron a haber disputas, porque empezó, ¿no?, a haber un dinero que ahí estuvo dando vuelta. Bueno, ¿cómo hacemos para toda esa experiencia que por ahí no han llegado a feliz puerto, o por ahí, ¿no?, estas instituciones que tratan de reproducir lo mismo, ¿cómo hacemos para generar mecanismos y para generar nuevos espacios de participación que tengan que ver para tratar de no repetir esos errores, ¿no? Esto va a ser algo que no se va a cerrar nunca, que va a estar permanentemente en construcción, justamente para a través de la participación ir ajustando esos mecanismos, ¿no? Me parece que eso es muy importante, que ese es el espíritu que, que mueve, ¿no?, a esto de la gestión popular. La gestión popular y como los distintos pasos, ¿no? En un primer paso fue, el distinto paso de la lucha me refiero, en un primer paso fue recuperar el espacio, en un segundo paso de la reapertura, y después esto, ¿no?, de mantenerlo, de una gimnasia que va a ser permanente, de participación de los vecinos, de las organizaciones, de los actores sociales, de los colectivos artísticos, entre todos, ¿no?, ir generando a través del consenso, a través de ir buscando acuerdos que nos permitan, ¿no?, que ese espacio sea realmente participativo.
Otra de las preguntas, como para ir cerrando y para que los vecinos vayan pensando, por ejemplo, nos vamos a preguntar qué tipo de espacio intersectorial de gestión nos imaginamos. Y otra, ¿qué es lo que queremos lograr con la participación en ese espacio, ¿no?
Ahí está.
Es lo que decía acá el compañero Pablo, para ir construyendo entre todos, por eso es súper importante que todos nos acerquemos, participemos y construyamos entre todos esta nueva piojera que se viene, parece.
Es el momento.
También, además de la gestión, la importancia de poder hacer un seguimiento bien cercano y bien autónomo, y hasta incluso tratar de participar en lo que sea la refacción y el remodelamiento de las partes edilicias que se quieren hacer, ¿no es cierto? Eso es también otra idea, inquietud, y ver si se lo puede lograr, ¿no?
Entonces, repetimos la invitación este viernes a partir de las 16 horas, todos a la puerta de la piojera, ahí para ingresar, para hacer un recorrido por dentro. Para los que no la conocen, la pueden conocer, y los que no, pueden rememorar ese espacio.
Recordamos que hasta las 19 horas, 16 a 19 horas, por orden de llegada, ¿no?
Va a estar un amigo suyo ahí presentando, ahí haciendo de animador en la puerta, ¿no?
El amigo Fernando
Belsa. El maestro de ceremonia ahí, vecino del barrio.
Ha comprometido su presencia, así que
va a estar animando ahí esa visita por la piojera. Y después, el sábado por la mañana, ahí todos a construir esta nueva piojera que queremos, esta gestión popular que venimos construyendo entre todos.
¿El viernes se asomará la murga?
Parece que se van a sentir algunos bombos, dicen por ahí. Parece que se van a sentir algunos sueños de piojeras.
Parece.
Son rumores por ahora.
Son rumores.
Parece que Ramoncito, después de tantas veces que le preguntamos, y Ramón, parece que se está despertando. Y a esto viene un tema que anda dando vuelta por las redes sociales, que también se le pregunta, y Ramón, no solamente por la piojera, sino por muchas cosas que vienen pasando en la ciudad. Está muy bueno el tema, es como uno de los hits del momento. No sé si lo han escuchado, un tema que dice Despacito.
Por supuesto.
Pero este va dedicado a Ramoncito, que comienza diciendo...
Para mí el hit del momento de Pity Murua.
Otro hit del momento. Ponelo de nuevo al comienzo bien fuerte, porque ahí comienza hablando Ramoncito. Lo escuchamos así, mira.
Por supuesto que cometimos errores. Es cierto. Esperándote, hace mucho tiempo que aquí estoy. Sí, siempre demora y tarde yo llegaré. Me descontarán el día hoy. Ramón, esto es un desastre y está todo mal. Lo estamos viviendo, no tenés un plan. Pago mis impuestos y esto es un abuso. Ya estoy amargado por esta ciudad. Vaya donde vaya, cloacas rotas hay. Estas son las calles más sucias del mundo. Ramoncito, visita los barrios, sentí el olorcito. Cumplí tu promesa, basta de mentirnos, porque entre las cloacas juegan nuestros hijos. Ramoncito, bajo grande está contaminando el río. Es más importante que poner poquito. La salud de todo y está en peligro. También las plazas frutean los baldíos. Al reclamo dale bola, que lo piden los vecinos. Ramoncito, Ramoncito Mestre, no te olvides de los baches que son un peligro. Andamos a los saltitos, no me olvido tu apellido.
Si te pido palto, vendámelo, que pase el bondi rápido. Los impuestos bájamelos, si hay un bache tápamelo. La ciudad te paso con tu ritmo, hace bam bam. Y si viene el gringo con el gremio, hace bom bom. Ven y pruébate esta cuesta para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto de los barrios tú te sabes. Yo si tengo prisa me cansé de ese desastre. Empezaste lento, nunca arrancaste.
Pocito, pocito, bache, bachecito. Se nos va rompiendo poquito a poquito. Cuando tú la bancas, al
besito, besito, dólar, dolarcito, nos vamos endeudando poquito a poquito. Cuando tomas deuda y no están las obras, no tomas el pelo y no dejas en bolas. Ramosito.
Impresionante.
Oh no, Ramón. Sí, sabes que ya llevo un rato.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial a través del 92.7 FM Libre, escuchando este tema.
Momento jocoso del día. ¡Qué grande!
Dedicado a Ramoncito.
La creatividad cordobesa no tiene límites.
Nuestros hijos juegan entre las cloacas, dice por ahí. Habla del transporte público, de bueno, de varios de los problemas que sufrimos acá como cordobeses. A ver si Ramoncito se despierta, a ver, y escucha algo de todo lo que de todo lo que estamos reclamando, ¿no?
El grave problema que tienen por ahí los intendentes, que por ahí, en vez de ocuparse los problemas de la gente, están pensando en cómo ser gobernadores.
Guarda.
Uh-huh. Es un gran problema. El trampolín por ahí, ¿no?
Llegan algunos mensajes más aquí. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros al teléfono de la radio, por ejemplo, al teléfono fijo de la radio.
489-3929, ahí se pueden comunicar los que no tengan celular, o los que estén directamente en su casa y tengan ganas de hacer una llamada y salir al aire, sino también un teléfono celular.
Nos pueden escribir al número 351-55-90-100. Y si no, nos encuentran en Facebook también, en las redes sociales. ¿Cómo nos encuentran?
No, yo no sé.
La Chimenea.radio Libre FM 92.5. Los oyentes, hay un oyente que dice acá: che, devuelvan la casona, manga ratas. Bueno, otra demanda que está surgiendo por ahí, y es casualmente el tema con el que vamos a seguir ahora.
Compañero Raúl Mazzoni manda un mensaje, dice: saludo a todos por allí. Les cuento que me comuniqué con un amigo biólogo. Le mandé fotos del viejo algarrobo que se encuentra ahí en la casona de calle León Pinelo, y estimó su edad en por lo menos 400 años, por lo menos.
Wow.
Tenemos que ver los antecedentes de esa casa, dice que de la estación de servicio. Bueno, habla de varios lugares más, hay que estar investigando ya el compañero Raúl Mazzoni, al que le mandamos un saludo grande.
Compañero Raúl Mazzoni, productor de la radio, tenemos algunos audios que él nos ha mandado, y estaría bueno, don Mazzoni, que nos diga el nombre de este biólogo y ver si podemos organizar una invitación al programa para que nos hable de esto, y también retomar el tema que ha quedado ahí en la agenda y los propios medios lo han silenciado, que tiene que ver con lo que ha pasado con Taim, el nuevo problema del basural ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, otros temas. Estamos entonces hablando de la casona. Este lunes hubo un evento ahí, una especie de peña de festival en protesta y reclamo por la devolución de este espacio histórico que perteneció en su momento a un curaca que era parte de la comunidad comichingona de La Toma, y en su momento, en la última dictadura, fue expropiado por el Estado y se lo convirtió en una comisaría. Ahora ese espacio está abandonado, pero
no,
parece...
Para. O sea, en realidad el proceso viene de otra forma. En realidad el pueblito de La Toma en un momento dado cede, ese curaca cede una propiedad para que allí se instale una posta policial. Pero estamos hablando de principios de siglo. Uh-huh. Eso, digamos, con el paso del tiempo se transforma en la comisaría 11, ahí en la calle León Pinelo. ¿Mm? Y entonces, durante décadas, fue la seccional del barrio, digamos, todo lo que es la seccional 11 dependía de ahí. Posteriormente, en 1982, pero esa casa estaba como incomodato, prestada, como quien dice. Uh-huh. ¿Qué hace el Estado en el 82 cuando se está yendo la dictadura? La expropia. La expropia, sin dar una moneda, por supuesto, quedándose con el inmueble. A través de todas las maniobras y todo el modelo de ciudad que vienen sosteniendo los distintos gobiernos, ¿no?, de la etapa democrática, se decidió sacar la sección al 11 de ahí, porque según ellos le iban a llevar no sé qué lado. Hay una que está dividida como en dos ahora, la sección al 11. Hay otras seccionales, por ejemplo, para lo que es la zona de Ruta 20, o en la zona de Barrio Los Plátanos, por ejemplo, está la comisaría 19. Ahora como que se hizo, ¿no?, más... Se subdividió, digamos, por así decir, lo que era el viejo entramado de la sección.
Estamos hablando de un inmueble que queda en León Pinelo 32.
así es, ahí en pleno corazón de Alto Alberdi. Ese terreno que en ese momento, digamos, que se lo cedió, era prácticamente la periferia de Córdoba, por así decirlo, ¿no? Ya saliendo prácticamente lo que era la ciudad, ahora no, es un apetecible bocado para los desarrollistas inmobiliarios, ¿no? Que esa zona la están devastando. Es impresionante cómo en el último año están creciendo, ¿no? Los cartelitos de se venden las casas, unas casas muy bonitas que había ahí, casas que se están demoliendo a paso agigantado y se están haciendo grandes edificios. Las cloacas también han pasado a ser parte del paisaje de esa zona, ¿no? Del viejo Alto Alberdi, y sumado que está cerca del emprendimiento que es el Bordo, ¿no? Entra dentro de ese desarrollo. Entonces, en esto, ¿no? De descentralizar y todo lo que viene hablando el gobierno provincial a través de todos estos últimos años, ese inmueble ha quedado abandonado. Ahí abandonado como un depósito, entre comillas, de la policía. Ante esto, el pueblito de la Toma, desde hace un tiempo ya largo, viene reclamando no su devolución. No es que están reclamando ni la reapertura, sino que la devuelven, porque sería de ellos. Ellos tienen la necesidad de, en ese lugar, generar, ¿no?, sus actividades, que sea como un centro cultural, un centro de encuentro. Y también con el agregado de este árbol, ¿no? Sabemos que para la cosmovisión de los pueblos originarios es muy importante la presencia de la naturaleza, ¿no? Entonces,
los árboles, históricamente en todas las comunidades originarias de América, son sagrados, y en cada zona geográfica de América hay un árbol particular que tiene que ver con el tamaño del árbol. Árboles grandes, muy añosos, con grandes copas, y por supuesto que dan su fruto correspondiente. En esta zona de Córdoba y de la Pampa Argentina, el algarrobo con su fruto, el algarrobo, era considerado sagrado, ¿no?
Entonces, digamos, ahí en esta actividad que se realizó el lunes pasado, una cantidad importante de gente, ¿no? Muchos estudiantes del ICA, estábamos, gente de los centros vecinales, también gente de Defendamos Alberdi, se hizo ahí, ¿no? Como un encuentro fue, ¿no? Pues fue varios tomaron la palabra, se hizo una ceremonia, ¿no? Y ahí había varios que tocaron la guitarra, que acompañaron, inclusive un niño, gente con su familia, ¿no? Gente que entraba también a ver, porque en realidad este festival se quiso hacer en la puerta. Uh-huh. Y bueno, hubo un impedimento de la policía que empezó a poner trabas, ¿no? Mucha presencia policial también, ¿no? Entonces se decidió hacerlo adentro. Y bueno, al último, ya cuando estaba terminando, el cierre estuvo a cargo de la murga, que hizo ahí una pasada, ¿no? Por la dificultad de la obra y todo eso, sí se salió a la calle y se hizo ahí un acto de apoyo, ¿no? A esta causa del pueblito de la Toma. Entonces, toda la solidaridad, el compromiso desde la multisectorial de seguir apoyando, ¿no? A los hermanos del pueblito de la Toma en este reclamo tan caro, ¿no? Que es la devolución de este espacio. Parece más que importante.
Se siguen reuniendo ellos ahí todos los días lunes a partir de las 16 horas, ahí en la misma casona, para que se siga haciendo visible su reclamo, para seguir haciendo su ritual ahí alrededor de ese árbol tan importante para ellos, como ese algarrobo ancestral que hace siglos que está ahí.
Hace siglos, ¿no?
Siglos, ¿no? Así que
qué sabia la naturaleza, uno se pone a pensar esas cosas, ¿no? Porque que esté semejante árbol ahí en medio, que hay en medio de que anda a saber las cosas que pasaron ahí, ¿no? Porque en un momento dado yo quiero curiosear para adentro, porque están las celdas, ¿no? Ajá, que han quedado ahí, y se acerca un hermano come chingón y me dice, no entre mucho ahí, hermano, dice, eso tiene malas ondas, ¿no? Ahí se ha torturado gente, no entre ahí, dice, son lugares que no hay que visitar, me dice.
Otra compañera que está estudiando historia ahí, una oyente, la Vicky, nos manda el método de datación de los árboles, la dendrocronología, que seguramente este biólogo que mandaba la información, don Raúl Mazzoni, debe tener en cuenta esas cosas, ¿no?
Mazzoni estuvo ahí tomando registro también, estuvo un buen rato y estuvo tomando registro fotográfico. Según lo que dice el hermano Hugo, aproximadamente, sí, entre 500 y 600 años le dan ellos al árbol. ¿no? No sé en qué es. Habría que preguntarle, ya lo vamos a invitar a que nos, uh-huh, nos siga contando de esta lucha que están llevando a cabo.
Así es. Recordamos, ellos, la comunidad Comechingona se está reuniendo todos los lunes ahí desde las 16 horas.
Desde las 16 horas para hacer ese ritual, y bueno, de esa forma fue muy emocionante, ¿no? Entre tanta gente, compartir ese ritual de exigir al gobierno que devuelva, ¿no?, la tierra.
Siguen llegando mensajes aquí a los compañeros y los oyentes que nos están escuchando. Nos mandan mensajes al número 351-55-90-100. Nos escribe el compañero Mati Alarcón, que nos está escuchando desde temprano. Dice, buen día. Muy bueno ese tema, el tema dedicado a Ramoncito, le gustó. Muy bueno todo lo que hablaron sobre el piojero. Ojalá que sea masiva la presencia de todos los vecinos estos días, este viernes y este sábado. Tenemos que estar todos y todas. Abrazo grande. Nos escribe también el señor Jorge Buenaventura, más conocido como el mono de Cumbé de Mandinga. Le gustó también el hits para Ramoncito, dice muy bueno. Un saludo muy grande a todos.
Ahí va. Gran abrazo para el mono tributista.
Esa. Nos escribe también la compañera Soledad Aidar Martínez.
Martínez Agüero.
Perdón, Martínez.
Descendiente de algunos viejos invasores sobre Barrio Alberdi que le robaron tierras al pueblo Comechingón de La Toma. Sin embargo, la compañera Soledad reniega y cuestiona sus raíces para renovarse, ¿no es cierto?
Que son las tuyas.
Yo soy Ayer.
Estaba viajando al interior, pero nos está escuchando ahí de momentos.
¿Viajando al interior?
A buscar el auto al taller.
¡Oh, viejito! Un gran abrazo.
Pero quería compartir este mensaje. Dice, hoy 17 de mayo a las 18:30 horas en el auditorio de la Mutual del Banco de Córdoba nos reunimos todos los aportantes, jubilados y retirados de la Caja de Jubilación de la Provincia de Córdoba, para ver los pasos a seguir en defensa de nuestra caja y discutir alternativas a la armonización de la misma. Nos encontramos allí, la unidad en la acción para defender y luchar por nuestros derechos.
Una grande doña Soledad, ex trabajadora bancaria y también del Ministerio de Desarrollo Social, hoy en día jubilada. Y bueno, como tantos jubilados, personas grandes que estos gobiernos neoliberales permanentemente van destruyendo patrimonios públicos, como en este caso la Caja de Jubilaciones, que es el aporte, el espacio fundamental desde donde se aporta al bienestar de los jubilados. Y bueno, están los jubilados bancarios ahí tratando de resistir y ver de qué manera se mantiene un derecho tan fundamental como es el derecho a la previsión social, ¿no es cierto?, y a la jubilación.
Nos llega otro mensaje de un oyente internacional, se podría decir. Nos están escuchando desde otro país. Guarda.
No, don Rubén.
Atención. Nos llega un mensaje del otro lado del charco. A ver, nos manda un mensaje de audio. Lo vamos a pasar ahora. A ver si usted reconoce la voz. No sé si lo conoce. A ver si se escucha.
Hola, compañeros. Les mando un abrazo grande. Acá desde Bolonia, de una ciudad de Italia, y quiero mandar un saludo muy especial al barrio Ocupa de Recalor, en la capital del País Vasco, en la ciudad de Victoria Gasteiz. Fue una experiencia increíble, intercambiamos experiencias de barrios, de lucha, así que bueno, un abrazo fuerte para todos los compañeros del barrio Ocupa de Recalor.
¡Qué grande, don Lulú! ¿Quién le estará cocinando a la boloñesa, no?
El señor Damián Ayala, compañero murguero, está viajando, está trabajando por aquellos lados, está por Bolonia.
Qué lindo escucharle la voz.
Un abrazo grande, Damián.
Un gran abrazo al cara lisa, al compañero malabarista. Él se autodenomina el cara lisa de Europa, malabareando por ahí, repatriando riquezas sudamericanas y, por supuesto, encontrando historias. Estaría bueno, Lulú, si nos estás escuchando, que recopiles esa información y puedes empezar a mandárnosla. Interesante, ¿no? Un barrio Ocupa en el País Vasco, esto en el norte de España. También en Europa hay muchas resistencias y muchas conflictividades sociales. También hay un barrio griego sobre el que vamos a estar hablando en los próximos programas, que tiene que ver con la cuestión del narco y la lucha contra el narco. Problemas que también se repiten en nuestras ciudades latinoamericanas.
¿Llega el momento musical? ¿Llega el momento tanguero, puede ser?
El momento tanguero.
Momento del señor Pablo Charras. ¿Usted se considera un tanguero de ley?
No.
El padre de él era un gran
tanguero. No, pero yo me crié escuchando tango. Claro, y creo que hay mucha gente que le escucha. Y mi mamá me hace una cosa: después de los 40 años te va a gustar el tango. Y la verdad es que le pego. porque sea, uno entiende otras
ya
cosas.
Ya está revelando ahí que pasó los 40 años.
Exactamente. 45 años y mucho orgullo. 45 años y mucho orgullo. No hay problema, yo lo digo la edad. Lo que pasa es que fue muy gracioso que te pregunten cuántos años me llevas. ¿Qué sé yo?
Claro, ¿cómo
claro? Claro, decime, yo tengo tanto, ¿cuánto me llevas? Y listo, te digo.
Preséntelo al tema, por favor.
Vamos a escuchar un tango que le gusta a mucha gente, le gusta un tango muy sentido que se llama Uno, en la voz de Julio Sosa.
El camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presente. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vida. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó, pudiera amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, aquí por la Radio Libre FM 92.7.
¿Cómo estaba diciendo usted recién que le empezó a gustar el tango? ¿Cómo es? También va diciendo su edad por ahí.
Me empieza a gustar el tango. Nah, me estoy acercando a los 40 y me empieza a gustar el tango. De todas formas, yo le digo, para mí tener 40 no es ningún peso, al contrario, siento mis 40 como los 20, como la segunda parte de los 20.
Hay que sentirse joven de espíritu y de alma, ¿no?
Así es.
¿Usted se siente joven de espíritu?
Pero,
¿sabes qué? Vamos, todavía. Esos son los domingos de caravana en la casa de Don Chap.
Yo con el súper. Quiero destacar en este momento los dotes culinarios, se podría decir. Acá es el compañero Pablo Charras, un cocinero increíble. La verdad, ayer se hizo alto guiso.
Estuvimos ahí en la casa del compañero Rodrigo Suárez. Le vamos a mandar un saludo grande a Damián, ¿no? Que estaba ahí presente también. Al compañero Damián de la Murga. A Mara, a Flor y a la Mariela, que estuvimos ahí compartiendo un guisazo anoche.
Veo que no invitan.
¿Cómo veo que no invitan?
Y mandamos un mensaje de texto. No tiene celular.
Pero vos también tenés que llamarlo. Vos no tenés teléfono para verlo.
Dame en el fijo, loco.
Estaba enferma la paloma mensajera y no pudo ir. Y bueno, no pudo llegar el mensaje, disculpe.
El cuervo mensajero.
Me voy a hacer cargo de las felicitaciones, porque la verdad es que no sé, que teníamos mucho frío y mucha hambre, pero de una olla grande y no quedó nada de guiso.
Yo pensé que iba a sobrar y bueno, no sobró.
¿Seguimos en La Chimenea? ¿Hay mensajes o avanzamos con el siguiente tema?
Hay otro audio del compañero Luque, que se quedó con ganas de decir algo, parece que está bueno que lo compartamos. A ver. Lo escuchamos acá, nos escribe.
Bueno, compañero, la verdad que es un placer volver por un segundo al barrio. Fue una impresión increíble estar en el barrio, en un barrio Ocupa, entero, Ocupa, un barrio que tiene cine, que tiene teatro, que tiene un montón de proyectos sociales, donde no es el principal objetivo solucionar el problema habitacional de Europa, sino continuar con su proyecto social, un proyecto de vida, una fuerte lucha de feminismo. Muy arraigada, muy avanzada, y bueno, me quedó mucho la experiencia, conté mucho la experiencia de la Piojera y de nuestra lucha en el barrio, del colapso que tiene por el avance inmobiliario, y bueno, cuando regrese llevo mucha información para ir un día al programa y contarlo para todo el barrio.
Qué grande, Lulu. Vamos a estar esperando.
¿Cómo lo extrañamos, Damián Ayala?
Nos está escuchando por internet desde Bolonia.
Un gran abrazo, espero que le estén cocinando la salsa boloñesa ahí y traiga un poco de salsa boloñesa.
Seguimos en La Chimenea. Queríamos seguir mencionando y seguir remarcando el domingo este que pasó. Estuvimos participando con la murga Los Descontrolados de Alberdi de un festival que se realizó en el Colegio Loreto. Ahí, aquí en Barrio Los Naranjos, aquí en la ciudad de Córdoba, en apoyo a la lucha docente, reclamando y exigiendo una educación pública de calidad, con docentes con sueldos dignos. Sigue en pie de lucha el reclamo de los docentes, se está replicando por muchos colegios, por muchos barrios, así que...
Flores en peñas como flores por todos lados. Esta peña fue organizada por los propios profesores y docentes de Loreto. Y casualmente mencionamos esto porque se viene un nuevo fin de semana de peñas, de luchas y de reivindicaciones docentes y laborales, ¿no es cierto?
Sí, va a haber varias peñas que siguen manteniendo en pie y manteniendo firme esta lucha de los docentes. Y justamente este sábado 20 de mayo se va a estar realizando un gran festival con esta temática, con esta consigna, organizado por la comunidad educativa del Colegio Manuel Belgrano, gran, importante y gran colegio aquí de nuestro barrio Alberdi. Está organizado por los docentes, no docentes, padres y estudiantes del colegio. Y en este momento estamos en comunicación telefónica con una de las madres de los estudiantes que está participando en la organización de este festival. Estamos en comunicación telefónica con Laura, madre y vecina también del barrio. La saludamos. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Gracias por comunicarte.
Buen día, chicos. Muchas gracias por esta comunicación y felicitaciones por el programa que recoge los reclamos de nuestro querido barrio.
Bueno, queríamos que nos cuentes brevemente cómo se vienen preparando para este sábado 20 de mayo con este festival, cómo lo vienen organizando, que nos cuentes y que invites a la audiencia.
Bueno, estamos trabajando muchísimo y lo más... personalmente lo más lindo que tiene este espacio es que un montón de gente se suma, pone energía, creatividad, buena onda para luchar desde lo positivo por defendiendo la escuela pública, la educación pública como un derecho que supimos conseguir y que este gobierno quiere invisibilizar, menospreciar y ningunear. Entonces nos parece que la mejor manera de reclamar es desde la alegría. Digamos, los sectores populares, el pueblo siempre reclama con alegría. El mal humor y el odio no viene siendo una forma de nuestro hacer. Se convocó un montón de bandas, va a haber bandas, músicos, va a haber peña, feria de platos, va a haber talleres de serigrafía donde te vas a poder estampar la remera con distintos logos de Defendamos la Educación Pública. Van a estar los chicos de Rimando Vivo, de Hueso Brojal, de Acun Maya, de Núcleo, Nenes Bian, Alborotadas por la Luna, Las Pérez Correa, Alepé, Los Quemantes del Amor, Caballo de la Bruja, Los Descontrolados de Alberdi, Ontábolo, o Ontábolo, depende de cómo le guste decirlos, Norma Picone, Contrafuera del Resto, Los Árboles, Emilce, Marco Longo, Julián y Genaro Garbarino, Saché de Leche Cortada, Cristina Paredes y Las Pérez Correa. Nada más ni nada menos. Una tarde a todo festival, el Belgrano Lucha, en defensa de la educación pública.
Laura, te habla José. Una de las preguntas que queríamos hacer, bueno, la verdad que sí, estas peñas, estos festivales, uno como docente también le toca organizarla en otro espacio, y realmente es conmovedor ver cómo surge la solidaridad, ¿no? Cómo se va tejiendo una red de fraternidad donde todo el mundo está deseoso de aportar y donde el compañerismo se vuelve moneda común. Una consulta tiene que ver casualmente con lo que ha pasado en estos últimos meses en el Colegio Manuel Belgrano, la lucha que han dado los docentes y de qué manera los medios difundían esto, hablando de que, bueno, seguramente hay padres que no están de acuerdo con la lucha, con las metodologías, y hay muchas veces hasta enfrentamientos ideológicos, pero pareciera ser que con esta peña que están organizando y siendo vos una madre más de la comunidad del Belgrano, como que la cosa es mucho más compleja de la que suelen difundir muchas veces los medios masivos y oficiales, ¿no?
Siempre las cosas son mucho más complejas y siempre los medios que representan la cultura hegemónica y generalmente los intereses del poder muestran la parte con la cual pueden incidir para dividir y para confundir. Es más, en algunos medios salió como que el festival había surgido en contra de lo que habían hecho un grupo de padres con la judicialización de la protesta docente. Claro. Nosotros no estamos en contra de ningún grupo de padres, sino que estamos a favor incondicionalmente de los derechos por la lucha docente y la defensa de la educación pública. No estamos a favor de la judicialización de ningún reclamo laboral, porque más allá de que como madres, padres, podamos ser profesionales, básicamente somos trabajadores. Por lo tanto, consideramos que la solidaridad entre los trabajadores es fundamental. No sé si esto responde tu pregunta. Sí. Es complejo el conflicto en el Belgrano. Muchos padres consideran que es más importante que los chicos tengan clase, uh-huh, a que defendamos el derecho, uh-huh, a la educación. Así nosotros es. Consideramos que el derecho a la educación tiene que ver con las condiciones del ejercicio, de en qué situación se lleva adelante ese derecho y qué sacrificamos para llevar adelante el derecho a la educación. El derecho a la educación en un espacio de educación pública tiene que ver con la dignidad de los trabajadores y de los estudiantes. Consideramos que un docente que lucha es un docente que enseña. Y el Manuel Belgrano es, históricamente, una escuela, una comunidad que ha resistido los embates más violentos de esta sociedad. Uh-huh. El Manuel Belgrano ha resistido la dictadura militar, ha sido intervenido y su comunidad se ha resistido. Entonces, nos parece incluso que hasta tiene que ver con la esencia fundacional de la comunidad del Manuel Belgrano. No podemos pensar que en el Manuel Belgrano las cosas se asimilan pacientemente. El Manuel Belgrano, históricamente resistido, y ha sido de pensamiento progresista y hasta yo te diría revolucionario.
Uh-huh. Tal cual.
Entonces, los padres que, los madres, los padres, los docentes, los preceptores, los alumnos, la gran comunidad que se siente identificada con esa esencia del Belgrano, por el cual hemos elegido esa escuela para nuestros hijos, para que le enseñen a resistir para vencer, digamos, uno no elige el Belgrano solamente por la calidad académica, elige el Belgrano por lo que significa simbólicamente, no solamente para el corazón de Alberdi, sino para la construcción de la memoria de nuestro pueblo de Córdoba en la resistencia por la memoria, la verdad y la justicia.
Tal cual, Laura. Bueno, perdón que te corte así, pero son las 10 menos 5 y nuestro programa termina hace un minuto. Muchísimas gracias por tus declaraciones. La verdad que da una muestra clarísima de lo que va a ser el festival, de lo que piensan algunos padres, algunos docentes y algunos alumnos de la comunidad educativa. Nos veremos el domingo por ahí.
El sábado, perdón. Sábado 20 a partir de las 14. Espero que todo el barrio se sume, porque no es una cuestión que tiene que ver con la escuela Belgrano, tiene que ver con nuestra sociedad y cómo nos paramos para defender lo que nos corresponde. O sea que no es una lucha del Belgrano, sino es una lucha de Alberdi, de Córdoba, de la Argentina, de los que nos consideramos personas libres.
Muchísimas gracias, Laura, por comunicarse. Nos encontramos todos ahí el sábado a partir de las 14 horas en este gran festival.
Muchísimas gracias, chicos.
Se nos fue el programa.
Se nos fue el programa, amigos, vecinos, vecinas. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron comunicando. Vamos a hacer rápidamente el sorteo. Aquí Pablo Charra saca el primer ganador de la pizza de El Barcito.
Soledad
se gana la pizza El Barcito. Y rápidamente sacamos el otro ganador.
Me parece que voy a comer pizza.
Por Matías.
Desayuno en la casona se lo gana Matías.
Vamos, Mati.
Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron. Se nos fue el programa. Nos encontramos el viernes en la Puerta de la Piojera, el sábado en el Encuentro por la Piojera y en el Festival de Lucha.
Y el domingo está el Festival de Ica.
El Festival La Peñica.
Muchas gracias, Marcelo Daniel Bucci. Gracias a Karina y a toda la gente de FM Libre. Nos escuchamos en una próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.